Sí, no se puede bailar, no es mi revolución. No es mi revolución. No es mi revolución. Emma Goldman.
Las mareadas, raras, como encendidas.
Y ahora que estamos juntas, y ahora que si no ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer.
Voces de doble filo. Niños, niñes, con palabra y ejerciendo derechos, recibiendo como respuesta el hambre, la desolación, la represión y asumiendo protagonismo para decir, para hacer, para sobrevivir. Las mareadas. En este episodio 24, convocamos a que se vengan y se alcen les niñes de todas partes, que estén los de la Luna y los de Marte, que los niños, niñas, niñes jueguen, celebren y que también cuiden y defiendan sus derechos, amenazados duramente desde el poder.
Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la Luna.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realizó un crítico informe al gobierno argentino sobre la situación de las políticas de cuidado de las niñeces. Nos dice María Elena Nadeo, secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré.
El Comité de los Derechos del Niño reunido en Ginebra, Naciones Unidas, que es el organismo de seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, el 16 de septiembre pasado de este año, realizó un informe sumamente crítico denominado Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, a partir de una serie de documentos elevados por distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones especializadas en la infancia, reuniones en las que participaron distintas delegaciones, envió al gobierno argentino un documento sumamente crítico que resume un poco todas las últimas reformas que se han desarrollado y que han consistido en un ajuste brutal sobre los programas que se venían desarrollando en la Nación, en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con la Secretaría o el Ministerio de Salud, por ejemplo, como fue el plan ENIA, el plan de prevención del embarazo no deseado, del embarazo no intencional, ENIA por eso, no intencional, y que realmente empezó a dar un resultado muy, muy serio de baja del embarazo adolescente y además de reducción de la tasa de mortalidad infantil. La ONU reconoce que la mortalidad infantil en Argentina viene decreciendo desde el año 2002 de manera paulatina. Esto es un dato muy interesante, muy bueno, pero a su vez señala que los picos de mortalidad infantil en Argentina se encuentran en las comunidades indígenas, que son los niños indígenas de Salta fundamentalmente, pero también de Jujuy, de Misiones, del Chaco, son los más afectados por la mortalidad infantil. Si bien en promedio desciende, estas comunidades ven a sus niños particularmente damnificados y con sus derechos vulnerados. Después, bueno, hay una crítica muy fuerte al desmantelamiento no solo del plan ENIA, sino del Ministerio de Derechos de las Mujeres, con sus programas de atención en violencia de género para hacer un seguimiento de las mujeres y de sus niños, porque son en general jefas de hogar quienes sufren situaciones de violencia de género, la reducción del programa Acompañar. La disolución del INADI insta al Estado argentino al respeto de la ley contra toda forma de discriminación a nivel nacional y en cada una de las provincias. Y lo que es particularmente importante en este momento es que el Comité de los Derechos del Niño apunta a erradicar y exige al gobierno argentino erradicar las causas de la pobreza, la indigencia, que llevan a millones de niños a vivir en la marginalidad, en la marginación. Y el otro tema es que hay una referencia muy puntual a la preocupación del comité por los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación para reducir la edad de punibilidad de las personas menores de edad, llevando a 13 años. Y dice, en general, que hay que sostener el estándar más alto y que el estándar más alto alcanzado por la Argentina es de 16 años y que insta al gobierno a sostener la edad de 16 años, a no criminalizar la protesta social, a no efectuar detenciones policiales arbitrarias, a no mantener a los menores de edad bajo custodia policial y a preservarlos contra toda forma de violencia, eliminando todos los obstáculos que tengan que ver con la justicia que desconoce la voz de los chicos cuando denuncian situaciones de abuso intrafamiliar. Pero quiero decir especialmente que el comité se ha preocupado por recoger las observaciones, las denuncias que ha hecho la Defensoría Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que viene jugando un rol muy importante a cargo de Marisa Graham en este caso. También le preocupa al comité la destrucción de las áreas destinadas a infancia, es decir, el desmantelamiento del Estado y, por supuesto, todo lo que nosotros llamamos las políticas de ajuste. La preocupación y el mensaje concreto de que los proyectos presentados en el Congreso Nacional violentan la Convención de los Derechos del Niño y que insta a los partidos políticos, a los diputados y senadores, a respetar los estándares alcanzados de 16 años de edad y a generar políticas de ampliación de derechos para la franja de los más chicos y chicas, bueno, realmente nos parece particularmente importante, lo mismo que la reiteración de la necesidad de respetar y observar y hacer un seguimiento de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, es un documento muy completo que se puede leer en internet si se busca observación del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra sobre Argentina 2024. La verdad que nos viene muy bien en esta lucha que llevamos palmo a palmo para que no avancen estos proyectos en el Congreso Nacional que son ampliamente regresivos.
Muricito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños.
El informe de Naciones Unidas da cuenta pálidamente de lo que de manera durísima sucede cada día en las calles y en los barrios. Sobre esta realidad cotidiana nos habla Marcela de la Fundación Che Pibe.
Hola, buenas tardes. Acá Marcela desde la Fundación Che Pibe en Villa Fiorito para contarles la situación de las pibas y los pibes en estos tiempos con este gobierno. Si bien ya se venía con una situación con vulneraciones, nosotros como profesionales que estamos trabajando la restitución de derechos o necesitamos contar con un sistema de promoción y protección de derechos, con políticas a nivel local, con programas, con promoción, con trabajo para los padres, con acceso a servicios, a derechos, le puedo contar que en nuestro trabajo, donde también profundizamos la participación protagónica de los chicos, agudizamos la escucha y todo eso, en consultas con los pibes, y en cartas que le hicieron autoridades y hasta Milei mismo, contaban que a sus papás, su mamá o con el adulto que viven, que no le alcanza el dinero, que los precios aumentaban todos los días, que ya no les compran ropa nueva, que algunos le compran en las ferias usadas, los que le compran, ¿no? Porque, bueno, uno sabe esto que se pasa en la ropa, pero bueno, hay una realidad también esa. Contaba el tema del aumento del colectivo. Los chicos contaban que ahora no se puede ir con la monedita a comprar un caramelo, que las golosinas preferidas de ellos directamente no pueden acceder. No pueden acceder a esos gustitos que se daban. Bueno, también empezar la escuela fue bastante traumático en el sentido de los útiles. Nosotros como Fundación Chepibe no pudimos colaborar en muchas de esas cosas y tratar de reforzar lo alimentario. No pudimos colaborar con útiles, nada, pero sí tratar de todos los medios de que tengan una alimentación balanceada, nutritiva, con alimentos de la UTT, del movimiento campesino, que trabaja todo sin agrotóxicos. Ya bastante toxicidad tienen las cosas que se venden. Así que, no, la verdad que las niñeces y adolescencias las están pasando muy mal, el tema del hambre. Y acá voy a hacer una distinción. A veces se come, pero comer no es alimentarse. Se está comiendo lo que se puede. Faltan, obviamente, proteínas, vitaminas. Uno puede comer fideos, arroz, harinas, pero eso la verdad que no está bueno. Y se come cuando se puede. La situación está compleja. Nosotros como una organización de niñez, los pibes nos dan mucha energía y fuerza. El tema es que este gobierno también está hipotecando el futuro. Si bien ahora el presente está muy, muy complicado y se ve que va para peor, se profundiza, como que son castas los chicos, los viejos, todo. El problema es que están vendiendo todas las tierras, la soberanía, las empresas, es decir, este empobrecimiento del país y todo el cierre del ministerio, o eso que juntaron todos los ministerios en uno, entonces se desdibujó políticas de niñeces. Nosotros que trabajamos el protagonismo de los pibes en niveles formales, por ejemplo, el Consejo Local de los Derechos de Lomas de Zamora, es decir, a nivel local, a nivel provincial, a través de una red de pibas y pibes, de los consejos locales, para incidencia, para poner la voz, para ser brújula de las políticas que se quieren implementar en aquellos que quieren escuchar.
Continúa Marcela analizando cómo se ha ido arrancando a las pibas y pibes el protagonismo de las decisiones políticas.
También vimos que la CENAF, bueno, cambió, no el nombre, porque hay un nombre similar, sino que se diluyó la Secretaría Nacional de Niñas de antes, que tenía un espacio de protagonismo de chicos, también se cerró. Era un consejo consultivo de adolescentes de la CENAF. Ese consejo, con este gobierno también, obvio, voló. No se consulta más a las pibas, a los pibes. Ese consejo que participaban chicos federal de distintas provincias con una representatividad y también participaban en las reuniones de Mercosur. Obviamente que no, nada de eso prospera, ni la participación nacional de los pibes, ni la regional apoyada por el Estado, como corresponde, por la Convención de los Derechos del Niño. Lo peor ahora, estas leyes, la ley que alcanza el gobierno de responsabilidad penal juvenil, haciendo los responsables del avance en narcotráfico, de que realmente los datos de UNICEF concretamente dicen que no alcanza a los chicos de 13, 14, 15 años que quieren penalizar. Las situaciones penales no hay cantidad, no hay que merecen generar un fuero, que generar una ampliación de fuero significa más dinero. Además, bueno, podemos hablar del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, donde está picante el narcotráfico, pero hay provincias donde este fuero realmente no tienen dinero porque el gobierno nacional no les da el dinero para sostener, menos para armar un fuero penal juvenil donde no existen casos. El tema de penalizar a los chicos ya está corroborado en toda la región, especialmente en México, que lo bajó a 12, que hizo que los chicos sí ingresaran a un penal juvenil y sí empezaran ahí a multiplicarse los casos de violencia de los pibes. La verdad que aplicarle, porque el sistema penal es de castigo. Es mentira eso que dicen medidas socioeducativas. En provincia de Buenos Aires, el sistema penal juvenil abarca a los chicos de 16 y 17 años. Existe, hay un fuero penal, hay institutos que son cárceles. Eso no garantiza nada, nada. Lo que garantiza es que entran antes al sistema penal y peor es las consecuencias, son peores para los pibes y para la sociedad toda. Porque ese sistema penal a nivel ejecutivo no hay políticas socioeducativas, no hay un trabajo en esa línea. Las medidas socioeducativas se hacen sin un seguimiento, sin recursos, sin nada. Y si no, bueno, terminan en una institución cerrada que se llaman los CREU u otra. Y bueno, la verdad que es lamentable. Nosotros participamos en varios espacios de promoción de derechos, como la red de consejos locales a nivel provincial o el consejo local a nivel local, pero también estamos articulando en una gran mesa de articulación federal plurinacional que estamos planteando de hacer una audiencia pública en el anexo de diputados, porque se están reuniendo la Comisión de Familia y Penal, pero la invitación a esas grandes reuniones por el tema de la ley penal juvenil no nos llega. Es decir, ha llegado a expertos, pero después nada. Entonces necesitamos tener nuestra propia audiencia y invitar a los diputados, pero donde los chicos también van a ser protagonistas. Así que estamos en eso, pidiendo un salón de audiencias con diputadas de distintos bloques, un pedido conjunto. Ahí estamos tramitándola para los primeros días de octubre. Así que vamos a también tratar de hacer escuchar en esa casa, caja de resonancia, que es el Congreso. Aunque, bueno, justamente este gobierno tampoco escucha, ni al Congreso tampoco no escucha, ni a las organizaciones, ni a los chicos. A los comedores y todo eso los ha dejado sin comida, pero no solo eso, sino que también hay una persecución. Si seguimos hablando, tendríamos un montón de tiempo para hablar. Bueno, estas reflexiones o estas palabras de alguien que está en territorio, pero no solo eso, sino que está con las pibas y pibes incidiendo para que esto cambie por los canales democráticos que tienen que estar abiertos y que tienen que estar dispuestos a escuchar y a trabajar con y para les pibes.
Y aunque nazcas pobre, traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Precisamente uno de los aspectos más amenazantes para niñas, niños, niñas y jóvenes es la propuesta del gobierno llevada al Congreso de baja de la edad de imputabilidad, es decir, la criminalización de la infancia y adolescencia. Nos dice María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi.
En su demagogia punitivista que ya no sorprende a nadie, los ministros Patricia Bullrich de Seguridad y Mariano Cuño Libarona de Justicia presentaron un proyecto de ley que ya está en tratamiento en comisiones en el Congreso de la Nación con el objetivo de bajar la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 13 años. Fueron más lejos que nunca. sin ningún escrúpulo en este proyecto nos llevan a un escenario más regresivo sobre los derechos de las infancias que lo que padecimos, por ejemplo, durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica y con un retroceso de más de 100 años en materia de derechos para un tercio de la población argentina. Lo primero que hay que decir es que los argumentos que sustentan esta iniciativa no tienen racionalidad ni razón de peso alguno. Si vamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los datos de su Banco General de Datos, en el año 2026 se iniciaron 1.646 causas ante la justicia de menores y en 2023 1.767, o sea, prácticamente el mismo número, un incremento de alrededor del 7% que se explica, además del incremento de la población, por el mayor nivel de punibilidad del sistema penal en su conjunto. Pero en el total de casos de 2023, insisto, 1.767 causas, el 83% fueron delitos contra la propiedad y solo el 1,6%, o sea, 35 casos, correspondieron a delitos contra las personas. Y a su vez, de ese total de esos 35 casos, solo 5, el 0,2%, fueron homicidios. Además, no en todos los casos, por supuesto, se determinó la culpabilidad. Estas son las causas que se inician, no las sentencias que finalmente se dictan. Los datos de la Secretaría de Niñez de la Nación, de la SENAF, son similares. Nos dan exactamente la misma proporción, más del 80% delitos contra la propiedad, menos del 3% los delitos contra las personas y una ínfima cantidad de causas de gravedad como lesiones graves u homicidios. Entonces, lo que nos plantean desde el gobierno es absoluta mentira en todo este aspecto. No hay un problema de la dimensión que le adjudican Bullrich, Milei y compañía al asunto. Lo cierto es que además, desde su propia lógica, no sale más barato para el presente y para el futuro de millones de chicos y chicas destinar fondos para encarcelarles en lugar de usarlos en darles una oportunidad de desarrollo psicofísico razonable a través de escuelas, espacios de esparcimiento, de deporte o garantizando su salud, garantizando su vivienda. Justamente todos los sectores de política pública que se vienen desfinanciando o directamente eliminando en la estructura nacional, provinciales y de la ciudad. No hay ninguna duda que habría muchísimo que hacer con relación al sistema penal juvenil actual, que está muy lejos de cumplir sus objetivos, que vulnera cotidianamente los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en vez de generar herramientas para su reinserción en distintas condiciones de vida, aumenta exponencialmente la marginación y las dificultades para llevar adelante una vida digna. Pero lo cierto es que eso no se resuelve encarcelando niños y niñas desde los 13 años o convirtiendo, como lo hace este proyecto, en el colmo de la hipocresía, en garantizar herramientas de seguridad incluso para quienes tienen menos de 13 años, es decir, continuarían siendo no punibles frente al nuevo sistema, pero con la habilitación para que un juez penal adopte medidas a su respecto. Esto significa que una pelea de dos pibes o de dos pibas en un colegio primario en el recreo signifique el ingreso al sistema penal, aunque no sean punibles. Por eso lo que reclamamos y lo que exigimos en esta instancia es que en lugar de gastar presupuesto en este tipo de leyes que nada resuelven los verdaderos problemas que padecemos las inmensas mayorías y que en lugar de solucionar un problema real a partir del falseamiento de datos estadísticos, lo único que generan es más demagogia punitivista contra el sector más vulnerable de nuestra población, que son las niñeces, utilicen ese presupuesto subejecutado en los programas para niñeces y juventudes. Por eso reclamamos plata para educación y salud pública de calidad, para programas de vivienda, para los clubes de barrio, parques, plazas, comedores populares, urbanización, para todas las urgencias del pueblo, que por supuesto también incluyen el cuidado de las familias y en especial el cuidado de las familias monomarentales, que también han perdido absolutamente todas sus garantías. Y ni un peso para encarcelar niños y niñas.
Caramba, te tengo un dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro
las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda, tu madre guarda.
Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldicen
a tanto negrito pobre de ojitos tristes, de ojitos tristes?
Al tiempo que se restringen derechos de las, los, les, niñes, se desarticulan las instituciones públicas de acceso a la educación y a la salud popular. Un ejemplo emblemático es el desmantelamiento que se está realizando del Hospital Garraham, que fuera un modelo de salud especializado en niñez. Nos dice Bárbara Acevedo, enfermera del Hospital Garraham.
Mi nombre es Bárbara Acevedo, soy enfermera del Hospital Garrahan, de la agrupación Marrón Clasista y de la Apuesta de Salud y Cuidado. Bueno, venimos de dos acciones importantes, dos paros de 24 horas. En el último marchamos más de 1,000 compañeros del Garrahan al Ministerio de Salud. El reclamo empieza por el presupuesto. Para el Garrahan, en el presupuesto 2025 hay un 20% de aumento respecto al 2024, con una inflación del 144%, pero nosotros venimos en todos los gobiernos peleando contra los distintos ajustes y recortes. Ya estábamos en una situación en la que calidad de los insumos o de los sectores o de la infraestructura venía degradada, y esto se empeoró con los recortes que se empezaron a implementar a partir de una resolución que indica que el DNU empieza a aplicarse en el hospital con la injerencia, la autorización de los recursos del Ministerio de Economía. A partir de ahí empezaron a degradarse la calidad de los insumos, empezamos a ver faltantes de drogas de alto costo, no se están pudiendo entregar las medicaciones a las familias que antes se entregaban habitualmente por tratamientos crónicos, y estamos viendo un aumento enorme de la demanda que tiene que ver con todos los miles de personas que se quedan sin obra social por haber sido despedidos, tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de salud a nivel general por el brutal ajuste que está en curso, las familias que no tienen trabajo o que no tienen acceso a la vivienda. Todo eso lo vemos en cada consulta, en cada realidad de cada una de las familias que vienen al hospital todos los días. Y una cosa que estamos planteando entre nuestras banderas es que esto impacta sobre nuestros cuerpos directamente. Son nuestros hombros los que sostienen esta situación crítica en la que se encuentran las niñeces y adolescencias a nivel nacional. Y por eso enfermamos más y morimos en forma prematura. Hay un aumento enorme de las carpetas en medicina laboral, pero sobre todas las cosas, el primer motivo de consulta prolongada son los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión, o incluso la tasa de suicidios en el hospital duplica la tasa nacional. Venimos también de una pandemia que implicó un golpe sobre las condiciones de salud del equipo. Y entonces también peleamos por un aumento salarial del 100% y que nadie cobre menos que la canasta familiar para poder sostener nuestras condiciones de vida y que no sean un motivo más para que los compañeros enfermen y mueran en forma evitable. Creemos que eso también impacta en la calidad de atención de los chicos, que no podemos sostener la calidad de atención con ese nivel de jornadas laborales que están obligados a hacer la mayoría de los compañeros, porque no llegan a pagar el alquiler, no llegan a sostener el tarifazo, a poder cubrir los gastos en el contexto inflacionario en el que estamos. Y bueno, esta unidad en las calles se dio a pesar de la división que nos imponen los gremios. UPCN salió a amenazar diciendo que iban a haber descuentos o que no teníamos que hacer peligrar los puestos de trabajo cuando firman una paritaria nacional que está en el 3, 2 y 1% desde agosto. Una vergüenza que no implica ningún tipo de mejoría para el salario de cada compañera y compañero, que nosotros hicimos el cálculo de que perdimos un 36% de poder adquisitivo en los últimos meses, cuando desde hasta agosto, en el primer semestre, se pagó a la deuda externa, a los intereses de la deuda externa, 45 presupuestos anuales del Garrahan. Entonces creemos que plata hay, que el problema está que hay que movilizarse y luchar para que vaya para vivienda, salud y educación y no para el pago de la deuda externa. Somos conscientes que este ajuste, junto con el RIGI, el DNU y la ley base, se aprobó
con la colaboración de sectores del peronismo, del radicalismo. Sabemos que nuestra pelea va a ser contra todos los funcionarios que en algún momento dirigieron el hospital, y por eso ya están empezando a tratar de dividirnos con amenazas por sector, con amenazas de sanciones, seguramente con descuentos en nuestro próximo recibo de sueldo después de estas jornadas de lucha. Pero hay una convicción que intentamos sostener desde las salas y con la unidad con sectores como docentes, aeronáuticos, lejos.